KWIZ 96.7 Santa Ana.
Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Kamala Harris y Donald Trump protagonizaron un debate caliente sobre economía, aborto e inmigración, tres temas clave que preocupan al votante indeciso. Madre hispana fue detenida por sospecha de homicidio involuntario y negligencia infantil por la muerte de su hija de 3 años por un golpe de calor dentro de su auto. Mueren 6 personas en un accidente que involucra a varios vehículos en el condado de Riverside. Hay 3 heridos por un incendio en un aeropuerto del condado de Orange que se extiende por más de 8.500 acres y obliga a evacuaciones. La madre de Colt Gray manejó 200 millas a Winder, Georgia, tras recibir un mensaje de texto la mañana del ataque a tiros en la escuela. Con testimonio de El Lobo, inicia en Washington el juicio para narcotráfico contra el hijo del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. En una sesión marcada por la tensión y el caos, el Senado de México aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente ruso Vladimir Putin anunció las mayores maniobras navales de Rusia junto a China y lanzó amenazas a Estados Unidos y sus aliados. El debate saca chispas. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se enfrentan para esclarecer puntos de vista en camino a la elección. José Parra desde Washington nos comenta. Toda la información deportiva de la jornada a cargo de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2024. Van 255 días transcurridos de lo que va de este año. Faltan 55 días para las elecciones aquí en los Estados Unidos. El 5 de noviembre estaremos en las urnas. Faltan 111 días para finalizar el año. Así que yo saludo con mucho gusto a mi querido amigo Andrés. Andrés Maquiavelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Eduardo, buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Pues con solo escuchar la fecha, uno ya empieza a sentir algo que quedó marcado para siempre, ¿no? Uh-huh. El fatídico 9-11. Sí. Te cuento un poco. Hoy se cumplen 23 años de los atentados del grupo terrorista Al-Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, además de un ataque fallido que terminó con la caída de un avión secuestrado en Pensilvania. El ataque con aviones secuestrados no solamente provocó la muerte de más de 2.750 personas y más de 6.000 heridos, sino que implicó la desaparición de las Torres Gemelas, que en ese tiempo era el símbolo de la ciudad de Nueva York. Vamos a hablar un poco de las Torres Gemelas. Eran, como te repito, la figura emblemática del mundo financiero estadounidense y estuvieron ubicadas en pleno World Trade Center en el Bajo Manhattan. Comenzaron a ser construidas el 5 de agosto de 1966 y fueron terminadas e inauguradas oficialmente el 4 de abril de 1972. El World Trade Center era el conjunto de 7 edificios construidos sobre una superficie de 16 acres y pertenecía a la Autoridad Portuaria de Nueva York. En aquella época era el proyecto más destacado en Nueva York y era tan grande que tenía su propio zip code. Okay. Las Torres Gemelas contaban con 110 pisos. La Torre 1, ubicada al norte, tenía 417 metros de altura, mientras que la Torre 2, ubicada al sur, medía 415 metros. Hasta ese momento eran las más grandes del mundo. Okay. Existían 7 niveles subterráneos que incluían servicios y estacionamientos para 2.000 carros, tiendas de estaciones de trenes y varios de metro. Y mire estos números. En su construcción se utilizaron 180.000 toneladas de acero, 4.800 kilómetros de conexiones eléctricas, 325.000 metros cúbicos de hormigón, 300.000 metros cuadrados de superficie acristalada correspondiente a 43.600 ventanas de las torres. Imagínate la magnitud de la obra, ¿no?
Claro.
Cada torre tenía 114 ascensores con una capacidad media de 55 personas y 71 escaleras automáticas. Ya en la década de los 90, alrededor de 500 compañías tenían oficinas dentro del complejo y más de 50.000 personas trabajaban ahí, además de casi 100.000 turistas que a diario acudían a visitarlo. Uh-huh. Disponía de espacios para auditorios, restaurantes, salas de exposición y un hotel de 250 habitaciones. El mirador, la cima del mundo, como se le llamaba, era el principal atractivo por el que cientos de visitantes acudían a diario. En su época, como te dije, fueron los edificios más altos del mundo. Estaban construidas contra terremotos, fuertes vientos y cualquier inclemencia del tiempo. Sin embargo, estas torres, después de 15 minutos de haber recibido los impactos de los aviones, solo les tomó 10 segundos en desplomarse. Uf. En apenas 102 minutos, entre las 8:46 y las 10:28 de la mañana del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió el golpe terrorista que cambió la vida del país y del mundo para siempre. Tras los atentados del 11 de septiembre, sobre el espacio donde estaban las torres se construyeron 5 nuevos rascacielos, un memorial en homenaje a las víctimas y un terminal terrestre. Son momentos, Eduardo, que nunca olvidaremos, como tampoco olvidaremos la gran labor de héroes anónimos, policías, bomberos, paramédicos, voluntarios, sí, que arriesgando su vida salvaron a mucha mayor cantidad de personas que merecía la catástrofe que fue, ¿no? Entonces, yo no sé si para ti, pero recuerdo vívidamente los momentos en que tenía que reportar la noticia y veía por televisión un avión, después el otro y después el desplome, ¿no? Sí. Momentos de angustia realmente.
Brutal, algo brutal que no podemos olvidar. No, o sea, ni debemos, ni queremos, ni podemos. Brutal. Así no tiene otro calificativo. Y no queremos, porque no queremos que vuelva a suceder. No debemos porque no debe volver a suceder. Y no podemos porque no puede volver a suceder. Uh-huh. Gracias, Andrés.
Muy bien.
Bueno, durante 90 minutos de intenso debate, Kamala Harris y Donald Trump chocaron con vehemencia al presentar sus puntos de vista sobre la situación económica, sobre el aborto y sobre la inmigración indocumentada, la guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y la vigencia de la Constitución en Estados Unidos. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano protagonizaron una batalla pública para explicar su mirada respecto a la política doméstica y el tablero internacional, con el objetivo electoral de convencer a los votantes indecisos que definirán los comicios del próximo 5 de noviembre. Harris apoyó su discurso de campaña planteando que había que dar vuelta a la página. En una crítica directa a la posición de Trump y un cuestionamiento indirecto a la gestión de Joseph Biden en la Casa Blanca, la vicepresidenta ofreció un paquete de medidas económicas que Biden no desplegó en su mandato de 4 años. Está discutiendo conmigo, no con el presidente Biden, replicó Harris cuando su adversario republicano intentó pegar su posición a los resultados económicos que dejara Biden. A su turno, Trump aseguró que la administración demócrata destruyó la economía de Estados Unidos por la inflación y el desempleo. El candidato republicano rechazó que estuviera analizando una baja de impuestos para los sectores más ricos y ratificó su decisión geopolítica de imponer aranceles a las importaciones de China. Conmigo no hubo inflación y ellos, hablando de Biden y Harris, pusieron la inflación más elevada de la historia, dijo Trump. La frase final de Harris fue: será la presidenta de todos los estadounidenses. La frase final de Trump fue: Kamala Harris es la peor vicepresidenta de Estados Unidos. Así las cosas. Vamos a continuar con más. Por cierto, hoy estaremos hablando del tema con José Parra, un analista que ya ha participado aquí con nosotros desde Washington, y tocará el tema de manera profunda y desde luego, como siempre, interesante. En otros asuntos, una mujer hispana fue arrestada por la muerte de su hija de 3 años después de ser encontrada inconsciente en un automóvil bajo condiciones de intenso calor, informaron autoridades de Anaheim en el condado de Orange. Sandra Hernández, de 41 años, fue detenida por sospecha de homicidio involuntario y negligencia infantil después de ser dada de alta de un hospital. Hernández también estaba en el interior del vehículo junto a su nena y se encontraba desorientada en el momento en que fueron encontradas por familiares. La mujer hispana y su hija habían estado en el interior de un Ford Expedition durante un tiempo indeterminado, de acuerdo con la policía. Un miembro de la familia fue quien encontró a la madre e hija encerradas en el auto cuando la temperatura ambiental era de aproximadamente 104 grados y pudo sacar a la nena. O sea, 104 grados afuera, ¿no? Pero en el encierro, ¿a cuánto pudo haber ascendido? En fin. La policía dijo que en el interior de la Ford Expedition se encontraron varias botellas de alcohol. O sea, la señora aparentemente habría bebido, ¿no? Los equipos de emergencia trasladaron rápidamente a la menor a un hospital donde más tarde falleció. Familiares identificaron a la menor como Illy Ruiz. En 2012, los padres de Illy, Sandra Hernández y Juan Ruiz, sufrieron la pérdida de sus hijos Alaris, de 5 años, y Cyrus, de 9, quienes fallecieron después de que un conductor ebrio se impactara contra su tienda de campaña durante un viaje de campamento en Dakota del Norte. Vaya vida trágica, ¿eh? Vaya tragedia. Qué cosa tan tan triste. En fin, 6 personas murieron en un accidente de varios vehículos que provocó un pequeño incendio en el condado de Riverside, según las autoridades. El incidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde cerca de la Gilman Spring Road y la Bridge Street en la comunidad no incorporada de Lakeview. Los bomberos que acudieron al lugar del accidente encontraron 3 vehículos en llamas. 4 personas murieron en el lugar y otras 4 fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento por heridas que iban de leves a graves, según informaron las autoridades. Según las autoridades, también los incendios de los vehículos se extendieron a la maleza cercana y quemaron casi 4 acres. Desde entonces, los bomberos han contenido todos los incendios y apagaron los focos más álgidos. La autopista 79, la Gilman Springs y Alessandro Gilman Springs estaban cerradas durante el incidente, pero desde entonces ya volvieron a abrir. En otros asuntos, ayer los bomberos estaban luchando contra un incendio forestal de rápida propagación en el condado de Orange que hirió a 3 personas y provocó evacuaciones en el Trabuco Canyon. El incendio, conocido como el incendio del aeropuerto, comenzó alrededor de la 1:30 de la tarde de lunes a lo largo de la cuadra 32.200 de Trabuco Creek Road, cerca de un campo en Trabuco Canyon para aviones teledirigidos. Se han quemado al menos 8.510 acres, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. El incendio, que hasta las 8 de la noche de lunes estaba contenido al 0%, se dirigía hacia el cañón y se alejaba de las comunidades cercanas en Robinson Ranch, dijo el subjefe de las autoridades de bomberos del condado de Orange, T.J. McGovern, en una conferencia de prensa que estaban dando. Los investigadores de incendios determinaron que este no fue intencional, causado por una chispa de un equipo pesado utilizado por los trabajadores para colocar grandes rocas en Trabuco Creek Road, dijo McGovern. Bueno, déjame decirte antes de irme un corte que la mamá del adolescente sospechoso de matar a 4 personas durante un tiroteo en una escuela secundaria de Winder, Georgia, llamó a tiempo para advertir a un consejero escolar antes del ataque, según la tía y el abuelo del sospechoso. Colton Gray, de 14 años, se disculpó con su mamá, Marcy Gray, la mañana del tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalache, enviando un texto alarmante y críptico el miércoles que llevó a la madre a advertir a la escuela que algo podría estar mal, dijo su abuelo, confirmando la información que proporcionó primero un periódico neoyorquino. Lo siento, mamá, decía el texto, según el padre de Marcy Gray, Charles Polhamus, quien dijo que estaba cerca de su hija en su casa de Fitzgerald, Georgia, cuando recibió el mensaje. La mamá llamó a la escuela por una emergencia extrema no especificada que involucraba a Colt Gray algún tiempo antes de que comenzara el tiroteo, dijo la hermana de Marcy Gray, Annie Brown. se hizo una llamada de 10 minutos del teléfono de Marcy Gray a la escuela a las 9:50 a.m., informó, por ejemplo, el Washington Post, aproximadamente 30 minutos antes de que la policía fuera notificada del tiroteo. Según el periódico, Brown tiene un plan telefónico compartido con la familia, lo que le permitió ver un registro de las llamadas realizadas por la hermana. No, la verdad es que qué bárbaro. O sea, ir conociendo los detalles. El muchachito, ¿cómo se llama? Colin, no, Colin es el papá. Colt Gray, recibió como regalo de Navidad por parte de Colin Gray, su papá, como regalo de Navidad, un niño de 14 años recibió un arma de repetición, un arma de guerra, una AR-15. Un regalo de Navidad. Y ahí están las consecuencias. Bueno, así las cosas. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 16 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Latina.
Hola,
soy Jessica López y te invito a escuchar De Todo Un Poco, un programa entretenido con las últimas noticias de la farándula y los deportes. Muy buena música, temas relevantes para la comunidad latina y entrevistas con invitados especiales. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y empieza tu día con alegría, escuchando De Todo Un Poco.
Si puedes planificar asados y bodas, puedes hacer un plan para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Empieza en listo.gov/plan.
Un mensaje de FEMA y el Ad Council.
Continuamos con Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Ahora, tráfico y clima.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5:21 y hoy es miércoles 11 de septiembre, es miércoles tan esperado, ¿verdad? Todas las semanas este miércoles, pero vamos a ver qué es lo que sucede en las carreteras de aquí del sur de California. Para ustedes, amigos que están conduciendo sobre la autopista 405 en dirección sur, en conexión con la autopista 605 en dirección norte, tenga mucho cuidado, hay un accidente automovilístico sobre los carriles del lado derecho, causando lentitud. Desafortunadamente se reportan lesionados sobre la autopista 57 Norte, en conexión con la autopista 91 en dirección oeste, un auto con desperfectos mecánicos comienza a detener tráfico sobre el carril del lado derecho. Y en la autopista 405 Norte, a la altura de la calle Artesia, un auto en llamas se encuentra sobre el cuarto carril, causando lentitud. Unidades de emergencia ya están en el lugar de los hechos, así que por favor a conducir con cuidado y recuerda abrochar tu cinturón de seguridad. Temperatura actual en Los Ángeles, 61 grados, Orange County, 60, para mis amigos del lado del Long Beach, 62. Va a llegar una máxima de 77 grados el día de hoy. ¡Qué fresco! La mañana fresca. Se sintió agradable.
Sí, en un cambio drástico. Pero interesantísimo, drástico.
Sí, luego, ¿por qué nos enfermamos?
¿Ya ves? No, pues mira, yo estos días había estado saliendo sin suéter. Hoy volví a salir así y bueno. Uh-huh. Ayer y antier, a las 4 de la mañana, no, 3 y media de la mañana, a 80 grados, ¿no? Sí. Y hoy ya no ni vi el termómetro, pero no hacía falta, o sea.
No, pero se sintió, cuando salgo se sintió lo fresco, sí, y dije, sí. Oh, wow. Porque como sí. Dices tú, Eduardo, estábamos bien acostumbrados que en los últimos días, caliente, 80. Sí. Y hoy, fresco, pero está bien, estoy contenta que ya está. Prefiero lo frío. Sí. De afuera, el aire acondicionado, ay no, tenemos pleito yo y el aire acondicionado, pero el aire fresco, frío, me gusta, la naturaleza me gusta.
Claro, muy bien.
Pero aquí los dejo en muy buenas manos con Eduardo Blancas en Visión Informativa.
Hay más en Visión Informativa.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 23 minutos. Que no se te haga tarde. En la línea telefónica, una voz reconocida y respetada en el ambiente político. Tenemos a nuestro amigo José Parra, estratega y analista, socio de la firma FGS Global. Querido José, gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias, Eduardo. Espero que amanezcan todos bien por allá.
Por fortuna, sí, al menos la gente aquí en cabina, sí, cómo no, gracias. Interesantísimo el debate de anoche, querido José. Nos encantaría escuchar tu análisis al respecto.
Fue una excelente noche para Kamala Harris. Uh-huh. Le tendió varias trampas retóricas a Donald Trump y Donald Trump mordió el anzuelo. Uh-huh. Supongamos en el caso en el que le dijo de que las multitudes en sus
eventos,
reuniones, sí, en sus eventos eran extremadamente pequeñas y que la gente se salía aburrida antes de que terminara el evento. Eso le chocó profundamente a Trump y enseguida salió a defender eso, en vez de salir a explicar cuál era su posición sobre temas como inmigración o otros temas. Y otro problema que tuvo Trump fue de que nunca explicó ninguna de las políticas que quiere implementar cuando le hicieron las preguntas. Por ejemplo, le preguntaron de que cómo terminaría la guerra entre Ucrania y Rusia, y nunca fue capaz de responder, o no quiso responder. Le preguntaron también de frente si estaba de acuerdo con que Ucrania ganara la guerra, tampoco quiso responder esa pregunta. Son preguntas debían de ser bastante claras.
Claro.
¿Está a favor de la democracia o está a favor de una dictadura?
Claro.
Y no quiso responder esas preguntas. Mientras que Kamala Harris logró desempeñarse con bastante fluidez, sacó a la palestra tanto sus propuestas, supongamos en el tema económico, desglosó muy bien qué es lo que planea hacer desde el punto de vista económico. Estaba escuchando hace poco una entrevista de radio también con una economista que dijo de que las propuestas económicas de Harris traerían mucha más certidumbre a los mercados y mucho más estabilidad que las de Trump, que por ejemplo planea imponer tarifas desde entre el 10 y al 20% a todos los productos de todos los países con los que comercia Estados Unidos. Y eso en realidad termina pagándolo el consumidor, o sea, generando una inflación y agregándole $4,000 adicionales en básicamente un impuesto adicional a todos los estadounidenses, en cualquier estrato social o económico en el que se encuentren. Entonces, esa claridad, esa certidumbre que ella trajo al debate, yo creo que la ayudó tremendamente, y todos los comentarios que yo escuché al respecto después coincidían en eso.
Correcto. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la economía. Hablas de que Trump hablaría de estos incrementos arancelarios, de incertidumbre e incertidumbre, porque al final de cuentas, como dices, acabaría el consumidor pagando esas diferencias. ¿Lo identifica el público? O sea, hay gente que logra captarlo, pero el público nuestro, el público hispano, ¿logra identificar esas diferencias, ese cargo que al final quedaría en nuestros bolsillos?
O sea, la gente ha sentido la inflación, así que nuevamente yo creo que sentirían otra carga inflacionaria que trajera Donald Trump. Varios economistas de diferentes ámbitos no partidistas han dicho de que esto dispararía la inflación y dispararía el déficit fiscal de los Estados Unidos. Entonces, y un déficit más alto también conlleva más inflación para el país. Entonces sería han tildado esto de una bomba inflacionaria, y la gente definitivamente, si algo siente el consumidor, la persona de a pie, es su bolsillo.
Claro, es lo primero. En respecto de ese tema, el expresidente Trump anoche le hizo un señalamiento a Harris diciendo: es que Biden y tú han creado la peor inflación, ¿no? Y entonces la señora Harris dijo: bueno, yo no soy Biden. ¿Es verdad? ¿Esta inflación que vivimos es culpa de la administración de Joe Biden?
No, totalmente. Es más, hemos visto caer la inflación bajo Joe Biden. Estuvo en un máximo de casi el 10% en el 2022, como ya te acordarás, y en este momento ronda 2.5%, y la meta de la Reserva Federal, que es el ente independiente que maneja el nivel de los intereses en los Estados Unidos, es mantenerla cerca del 2%, así que básicamente ya estamos casi cerca de lo que hemos estado buscando, así que las políticas de Biden han ayudado a que la inflación haya caído precipitosamente desde su punto más alto en el año 2022. Y lo que señala Kamala Harris es que los planes económicos de Donald Trump, eso sí crearían una bomba inflacionaria, como han señalado varios economistas. Entonces, o sea, eso es falta de, como todo lo que dice Trump, es falta de honestidad. Sea hablando de economía o sea hablando de atacando a los inmigrantes. Por ejemplo, salió a decir una mentira ayer de que de que los inmigrantes en Ohio se estaban comiendo las mascotas de las personas de la ciudad de Springfield. Ajá, algo sí. Que ha sido desmentido totalmente. Entonces eso es parte del modus operandi de Trump, de decir mentiras.
Me resultó muy interesante el proceso de ayer, que creo que él no entendió o no lo tiene muy claro en tema de comunicación, ¿no? Porque, y a ver, tú me darás tu opinión de esto. Cuando él lanza un comentario como eso, calificado por muchos como mentira, no, cuando lo lanza de manera aislada en sus redes sociales, es muy difícil que alguien venga a debatirlo. O cuando viene a debatirlo, se queda minimizado. Pero yo enfrente de alguien en un debate, y además con intermediarios que sí son capaces de decir, oiga, pues aquí están los datos y no hay tal situación, pues queda en muy mala posición. Yo diría de este tema, del tema migratorio, ¿cuál es la posición en la que debemos nosotros colocarnos como inmigrantes, sobre todo hablando de la comunidad indocumentada, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la propuesta de cada uno de los dos candidatos?
Bueno, yo creo que Donald Trump ya fue presidente durante 4 años uh-huh. y vimos lo que puede hacer en temas migratorios con la separación de familias, arrancándole niños a sus madres, incluyendo niños, que bebés que todavía estaban lactantes. Uh-huh. Y ahora con una deportación masiva en contra de los 11 millones de indocumentados que viven en nuestro país, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de nuestros hijos en el colegio, en el equipo de fútbol. Uh-huh. Eso causaría una ola de dolor sin que sobre la que yo creo que no existe un precedente.
Claro.
Estamos hablando de 11 millones de personas, muchas uh-huh. de las cuales están casadas con ciudadanos americanos,
sí.
muchas de las cuales tienen hijos americanos nacidos en este país, y esas familias serían desmembradas a raíz de las políticas de Trump. Uh-huh. Ese es uno. Y dos, que cuando Trump habla de inmigrantes, habla de una manera extremadamente amplia uh-huh. en la que yo, por lo menos, me siento aludido cuando él dice de que estamos envenenando la sangre de los Estados Unidos. Uh-huh. Y eso a mí me parece extremadamente peligroso. Ya vimos la masacre que ocurrió en San Antonio hace un par de años por una persona que seguía este tipo de lenguaje de Donald Trump de atacar a los inmigrantes, y esta persona llegó indiscriminadamente a un Walmart en Texas y sí. comenzó a disparar sin pedir papeles. O sea, ahí cayó el que no era y que no era simplemente por ser hispano.
Sí.
Y todo esto es a raíz de la retórica irresponsable y cruel de Donald Trump. Entonces, sí. yo creo de que eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando él habla de sus políticas migratorias.
Claro. Hablando de ese tema, ¿qué opinión te merece cuando le hicieron preguntas sobre enero 6, el Capitolio?
Wow, ese fue, yo creo, que uno de los momentos más candentes de todo el debate, uh-huh. y en el que en realidad no tenía nada. O sea, estamos hablando de un hombre que dice que va, pero primero que todo mintió. Uh-huh. Dijo que nadie murió del otro lado, y varios policías del Capitolio murieron a raíz del asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Un intento de golpe de Estado, que fue lo que quisieron dar los seguidores de Donald Trump, asusados por él, porque uh-huh. él mismo los instó a que marcharan sobre el Capitolio. Uh-huh. Mintió como hemos dicho, en su modo operandi uh-huh. mentir. Y segundo, hablar de que piensa perdonar y llama patriotas a aquellos que saltaron el Capitolio ese día. Estamos hablando, Kamala Harris lo puso muy bien cuando hizo el contraste entre un partido, un Donald Trump, que se jacta de ser el candidato del orden público, de la ley y el orden, y que viene siendo un criminal convicto uh-huh. por un jurado de sus conciudadanos, uh-huh. instó a una turba a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Uh-huh. Ha sido acusado con 91 cargos a través de diferentes jurisdicciones a través del país. Sí. Ha sido encontrado responsable de asalto sexual a la señora E. Jean Carroll. Uh-huh. O sea, este es el candidato de la ley y el orden, de verdad. Un hombre que busca revertir la voluntad de los votantes de los Estados Unidos que simplemente dijeron, no te queremos más en el poder. 81 millones de personas dijeron eso y quiso suprimir esa voluntad del votante, algo que es sacrosanto. Sí. En la democracia de nuestro país.
Sí, sí.
Y yo creo que todo eso nos dice mucho de Donald Trump y de qué tipo de presidente sería en su segunda versión.
José, para cerrar esta conversación, el enfoque, creo yo, y aquí me dirás tu mejor opinión, el enfoque, creo yo, de este debate estuvo en los electores indecisos. ¿Llegó el mensaje a donde tenía que llegar?
Yo creo que sí. Uh-huh. Quedó claro de que Donald Trump es un mentiroso. Quedó claro de que Kamala Harris tiene un plan para salir adelante, de que Donald Trump está mirando hacia el pasado, de que la visión de Donald Trump es una visión de un país en decaída y la visión de Kamala Harris es de un país que tiene sus mejores años por delante. Uh-huh. y que busca sacar a este país adelante ayudando a la clase media a reducir costos, como se han hecho con el precio de la insulina, por ejemplo, o los medicamentos para las personas mayores. Uh-huh. Y busca hacerlo a través de reducir los precios en los costos de la comida, por ejemplo, es parte de su plan económico. Uh-huh. O reducir los costos en términos de vivienda. Sí. Y yo creo que todo eso quedó claro en el debate de ayer y para muchos indecisos yo creo que eso, y sobre todo en los próximos días en los que comienzan a salir las historias del debate, uh-huh, eso comienza a penetrar aún más en ese grupo de indecisos que todavía faltan por decantarse de un lado o por el otro.
Correcto. Querido José Parra, gracias por tus aportaciones, por tus puntos de vista y por tu análisis. Eres muy amable y espero que pronto podamos volver a contar con tu voz conocedora.
Como siempre, la orden, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Gracias a ti. Las 5 de la mañana con 38 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía de él, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Los hospital, en un banco al sol se le puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando en qué ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá, él espera en sus nubes al sol. En ese mundo de ayer tan solo fueran dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ve. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ve. Y ella gritó, no señor, ya lo ve, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Fue por amor. Fue por amor.
Visión Latina.
Queda que les pega directo. ¡El gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 42 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa y en la línea telefónica, Omar Varona. Buenos días, querido Omar, ¿cómo estás? ¿Omar? ¿Llamando a Omar? ¿Omar? Bueno, yo creo que se me escucha. Saludo con gusto a la gente de la red. Ya te escucho. A ver, Omar, adelante.
Ahí estoy. Sí. Sí, muy buenos días. Vamos a hablar de la selección mexicana, que el día de ayer tuvo partido contra Canadá.
Cuéntanos.
Empate sin goles, un juego.
Bueno, algo se nos está, ¿cómo se llama? Tenemos aquí una bronca de conexión. Saludo, decía hace un momento a la gente de las redes sociales. Aquí está.
La verdad es que no hubo llegadas, México se dedicó a las que se va a patear a los canadienses en mitad.
Bueno, vamos a ver si nos volvemos a comunicar con Omar más tarde. Por lo pronto, repito, saludo con mucho gusto a la gente de las redes sociales, Eli Jiménez, José Luis Buelna, ya lo habíamos saludado hace un momento, Gastón Benumea. Gastón, jugué con él, no yo personalmente, pero jugamos en el mismo equipo de fútbol americano, hablando de deportes, cuando yo estaba jugando la juvenil, él ya estaba en la intermedia. En fin, le voy a dar algunos datos más. Estaba platicando hace un momento, en las redes sociales justamente, con alguien en Culiacán, Sinaloa. El lunes pasado hubo una situación dramática que continúa hasta el día de hoy, dramática, un enfrentamiento entre las facciones del cartel del Pacífico o el cartel de Sinaloa, así les llaman de esas dos maneras, que es el cartel que comandaran en su momento juntos, ¿no? El Chapo Guzmán y ¿cómo se llama? Zambada, ¿no? El Mayo Zambada. Con el encarcelamiento del Chapo, los hijos, los chapitos, tomaron el mando de la parte que le correspondía, que digamos sería la mitad del consorcio, ¿no? De la empresa, de como le quiera llamar, del cartel. Hay quien le llama cártel, yo le llamo cártel porque el nombre viene de Colombia y viene del hecho de que el gobierno colombiano publicaba carteles, ¿no? Publicaba carteles con las fotografías de los integrantes del cartel de Medellín y del cartel de Medellín y del Cali. Okay. El cartel de Cali y el cartel de Medellín. Con las fotos y nombres de esa gente, entonces de ahí. Y ya luego en México, pues escuchando los presentadores de noticias, escuchando a las estaciones de televisión estadounidenses en inglés que decían cartel, entonces pues tomaron como cártel y así lo han convertido. Muy respetable. Pero bueno, esto se ha tornado, ya regresando al día de hoy, y a Culiacán. Continúan las balaceras, nos decía hace un momento nuestro amigo, decía, se están enfrentando, ya no se sabe en qué colonia se escucharán las detonaciones. Hace un momento, de hecho, y esto es un mensaje de hace un momento, dice, hace un momento se escucharon ráfagas, obviamente de metralleta, en el Mirador, una colonia al norte de la ciudad de Culiacán. Así está de difícil vivir por allá. Comentábamos en el corte informativo, ¿no? Aquí con Andrés, me decía, es que se me recuerda Lima, Perú, Andrés es limeño, me recuerda la época del terrorismo en que no sabías a dónde ir, no sabías si salir de tu casa, no sabías si ibas a regresar a tu casa por la noche después de cumplir con tus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, al respecto, con el testimonio de Óscar El Lobo Valencia, ex líder del cartel de los Valencia, inició el juicio contra Rubén Oseguera, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, ante una corte federal en Washington, D.C. Al hijo del capo michoacano, de 34 años, originario de San Francisco, California, se le acusaba desde el año 2017 de dos delitos, conspiración para distribución de cocaína y metanfetamina, así como uso de arma de fuego en relación con crímenes de narcóticos. Durante el primer día del juicio, el antiguo líder del cartel del Milenio aseguró, estamos hablando de Óscar El Lobo Valencia, antiguo líder del cartel del Milenio, aseguró haber conocido a Oseguera González desde el 2005 en Guadalajara, cuando a los 15 años de edad, fue introducido por su propio padre, el Mencho, al peligrosísimo negocio del bajo mundo del AMPA del cartel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, el líder del CJNG introdujo al Menchito en este negocio del tráfico de drogas, marihuana, metanfetamina y cocaína, y lo formó como su sucesor con cientos de hombres bajo sus órdenes desde antes de que cumpliera los 20 años de edad. ¿Qué criterio tan extraño, ¿no? ¿Quién quiere involucrar a un hijo en algo tan peligroso como esto? Vaya. Y bueno, además, viendo por otro lado, es el cartel rival del cartel de Sinaloa. Pero con lo que está pasando, con esta guerra intestina, es decir, guerra al interior del cartel de Sinaloa, que tiene enfrentados a los que trabajan para el Mayo Zambada, como a los que trabajan para los Chapitos, imagínate cómo está la ciudad y cómo, si ya entre están dando hasta con la basílica, pues ya para qué se mete el cartel Jalisco Nueva Generación, dice, pues que se maten, ¿no? En fin, qué pena. Oiga, por cierto, lamentable que se nos esté cortando, no es la primera vez que se nos estén cortando las llamadas con Omar Barona, a quien respetamos y queremos mucho. Hacemos llamadas telefónicas con él hacia la Ciudad de México y siempre nos atiende de manera extraordinaria, pero llevamos varios días en que las llamadas se nos cortan y eso no es bueno para la radio. Vamos a platicar con él a ver qué hacemos. Y por cierto, antes de irnos, le comento que ya estamos en la app de manera, me parece ser que más sólida, Andrés.
Sí, a partir de lunes, uh-huh. Ya estamos dentro de la app de Radiovisión Latina. Uh-huh. Es una manera de que Visión Informativa esté siempre con uno. Uh-huh. Si es que alguien no pudo escuchar el noticiero en el horario que salimos o se perdió alguna noticia que es de vital importancia para alguien, lo puede volver a escuchar uh-huh. entrando a la app. Tenemos ahí una información de cómo hacer para entrar a la app. Me gustaría, Eduardo, que le comuniques al público.
Dale tú, por favor.
Es muy sencillo. Solamente tiene que, para acceder a nuestra aplicación, tiene que ir al Apple Store uh-huh. o al Google Play, uh-huh. poner en el buscador Radiovisión Latina y así podrá bajar al dispositivo móvil que utiliza la aplicación que te dará acceso a nuestra emisora.
Identificable porque es color morado obispo. Sí. Color morado obispo. Okay.
Una vez que tengas la aplicación, vas a poder entrar al link directo de Visión Informativa y, como te repito, durante varios días va a estar el noticiero uh-huh. y puedes escucharlo en cualquier momento, ¿no?
Claro, algo que te llamó la atención ayer o antier, que lo hayas escuchado o que sepas que estuvo por acá el tema, pues aquí lo puedes volver a escuchar, darle una repasada, etcétera, etcétera. Antes de irnos rápidamente, ayer pasó algo histórico en México. En una sesión marcada por la tensión y el caos, el Senado de México aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de aquel país, que establece, entre otras cosas, la elección popular de todos los jueces y magistrados, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto termina con la independencia del tercer poder, ¿no? O de los tres poderes. Una república generalmente tiene tres poderes. Bueno, no generalmente, debe tener tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo, pues, ya estaba cooptado desde tiempo por el ejecutivo. Faltaba el judicial. Ayer pasó. Vamos a ver qué le espera a este país. Estamos en contacto, lo esperamos mañana en punto de las 5 de la mañana. Por ahora son las 5:52. Que no se te haga tarde. Hasta mañana.
Esto fue Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.
Visión Latina.